Bien, pues buenos días a todos y a todas. Y simplemente queríamos en un minutito informarles de que esta mañana nos acompaña el presidente del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, don José Luján, y su secretario, don Fulgencio Madrid, porque nos van a presentar la memoria de la Región de Murcia de 2014, la memoria del CES, que es como nosotros la conocemos. Esto suele ser un acto tradicional en esta casa, el que se le entregue al presidente, en este caso a la presidenta, lo que es la situación socioeconómica y laboral de la región en el año 2014, este informe, pero hemos querido sacarlo de los despachos, como venimos haciendo habitualmente, con todas las personas que pasan por aquí, y darle la relevancia y la importancia que tiene. Me parece fundamental que se intensifique la relación que las instituciones tenemos entre nosotras, y en este caso estamos hablando de una institución que es la Asamblea Regional, donde está representada la voluntad de los ciudadanos, y otra institución, otro órgano, que es un órgano consultivo del Gobierno, que además planifica, emite informes. Por lo tanto, para resaltar esta colaboración que vamos a mantener, si cabe, más intensa, he convocado a la mesa de la Cámara, he convocado a la Junta de Portavoces, he invitado a todos los diputados y diputadas que me consta que se van a sumar, para que el presidente tenga ocasión de presentarles esta memoria. Y ese es el objetivo de la reunión que vamos a mantener esta mañana. Y él, pues, si quiere, que os explique un poquito en qué va a consistir esa presentación.
Bien. Gracias, buenos días. Bueno, la memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la región 2014 fue aprobada en un pleno del Consejo Económico y Social celebrado el pasado lunes, día 13. Inmediatamente después de su aprobación, se le hizo entrega al presidente de la comunidad autónoma, que estaba presente en el acto, que eso es lo que marca nuestra ley. Es decir, la memoria se hace porque tenemos que rendir cuenta de la situación ante el Gobierno regional. Además, como acaba de decir la presidenta de la Asamblea, pues se distribuye y se presenta en distintos órganos, instituciones, entidades de la región, incluida la Asamblea Regional. Este año, además de esa entrega habitual, se ha querido hacer una entrega presencial a través de un acto que consiste, pues, en llegar, personarnos el secretario del CES y yo mismo en la Asamblea. Previamente la presidenta nos ha invitado, cosa que yo agradezco enormemente. Yo creo que es un símbolo de una manera de hacer las cosas entre las instituciones de la región que merece la pena destacar y valorar. No se trata, lo ha dicho ya muy bien, no se trata de hacer la entrega de un documento importante como este en un despacho, sino que hacerlo de manera pública, y hay que intentar poner en valor cómo las instituciones de la región pueden trabajar juntas, pueden ayudarse en el diagnóstico de los problemas que tiene la región y en encontrar soluciones que puedan paliarlos. En ese sentido, querida Rosa, yo agradezco enormemente en nombre del CES, pues, la invitación que nos has hecho a estar aquí esta mañana. Ahora, seguidamente, vamos a presentarla también y a explicar su contenido a los portavoces de los grupos parlamentarios y a la mesa de la Cámara, más a algunos diputados. Yo creo que esto es un, como digo, un acto que tiene un valor simbólico importante, más allá del documento que está aquí, que se ha difundido, que en los medios de comunicación tienen noticia, está en la página web del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia y, por tanto, es accesible a todos los ciudadanos y ciudadanas de la región. Pero más allá de eso, como digo, yo quiero destacar, agradecer la invitación y destacar el valor simbólico que tiene este acto.
¿Nos puede destacar los datos, nos puede resumir un poco los datos más importantes de la memoria?
A ver, la memoria del Consejo Económico y Social tiene seis capítulos, tiene dos capítulos, que son los tradicionales, y tiene cuatro capítulos cuyo contenido varía cada año. Los dos primeros capítulos, en el primero se presenta cuál es la situación de la economía internacional y nacional, y el capítulo segundo, la memoria, tiene 670 páginas, casi la mitad, 330, componen el capítulo segundo, que se dedica al estudio de la situación concretamente socioeconómica y laboral de la región de Murcia. Ahí está el análisis de todas las variables que conforman, pues, como resultado, la foto de lo que era esta región en 2014. Los capítulos 3, 4, 5 y 6 abordan, como digo, cada año temas que el Pleno del Consejo Económico y Social ha considerado que son de estudio pertinente en ese momento, pues porque tienen que ver con problemas más vivamente sentidos por los ciudadanos o por cualquier otra razón. En este año, esos capítulos se dedican al estudio de la hacienda regional en el periodo de la crisis, se dedican al estudio de la situación sociolaboral de las personas mayores de 45 años, se dedican al estudio del sistema de salud regional y se intenta hacer, en último lugar, en el capítulo 6, una radiografía de la discapacidad en la región de Murcia. Por tanto, con esa composición se dan cuenta que claramente la memoria tiene dos partes muy definidas. La parte estructural, la de siempre, es decir, cómo era la región de Murcia en 2014, y luego esos cuatro capítulos que vienen a ser como cuatro monografías sobre cuatro grandes temas. Digo esto y quiero insistir en ello porque quien cree que en la memoria lo que es lo que pasó el año pasado solo, y no solo eso, sino que se estudia monográficamente pues cuatro cuestiones de la relevancia. Es decir, hoy la noticia del día de portada tiene que ver con el problema del desfase en la financiación de las comunidades autónomas. Eso es el contenido, el estudio de ese problema desde la perspectiva, desde el punto de vista de la región de Murcia, está en el contenido del capítulo 3 de la memoria. Es decir, el CES demuestra ahí pues ha visto bien los problemas y trata de aportar su grano de arena pues, al reconocimiento de los mismos y a su solución. Si nos quedamos en el capítulo segundo, que es el grueso, yo sintetizaría lo que allí se dice pues, casi con una de las primeras líneas del capítulo. Es decir, hay datos claros de recuperación económica, pero no es el fin de la crisis, es el inicio de la recuperación económica. Y esos datos macroeconómicos que dicen que se inicia la recuperación económica tienen que acompañarse también de que los ciudadanos sientan que efectivamente se está produciendo esa recuperación económica. Los años de la crisis han sido dramáticos para las personas. En el momento en que se inicia la recuperación tenemos que buscar las formas para que ese dato, el puro dato objetivo, se convierta también en una salida de la crisis de las personas. Y cuando digo las personas, lo digo en sentido amplio. Es decir, hablamos de los empresarios que lo han pasado muy mal en la crisis y que siguen teniendo problemas de burocracia administrativa, problemas de acceso a la financiación, problemas de auxilio cuando pretenden internacionalizar actividades, etcétera. Es decir, bueno, pues esos problemas se reconocen y se plantean ideas y soluciones o consejos o consideraciones en orden a facilitar mejor esa proyección y ese desarrollo económico tan necesario en la región de Murcia. Se habla de la necesidad de que los ciudadanos empiecen a ver que la recuperación económica llega también a sus salarios. En el ámbito del Estado se ha aprobado el tercer acuerdo por el empleo en la negociación colectiva, donde se habla de una subida salarial de un 1% en convenios en 2015, un 1,5% en 2016. Desde el Consejo Económico y Social, a los propios agentes sociales que están representados se les dice que sería conveniente explorar posibilidades de incluso aumentar esos porcentajes en la región de Murcia, de manera que los ciudadanos también vean en sus nóminas, en sus retribuciones, que la salida de la crisis se está produciendo. Eso, la idea principal en ese capítulo es bienestar, insisto, lo decía al principio, es decir, estamos en el inicio de la recuperación económica, la crisis no ha terminado y la recuperación económica tiene que ser con todos. Todos tienen que salir de la crisis y las personas, especialmente quienes peor lo han pasado en el momento duro de la crisis, tienen que sentir que las políticas públicas más se acercan a la atención de sus necesidades. Bien, la respuesta a esa pregunta yo creo que tiene un componente procedimental o formal y otro material. Formalmente el CES es un órgano consultivo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que tiene que emitir dictamen de manera preceptiva ante todo proyecto normativo que emana del Consejo de Gobierno. Estamos hablando de proyectos de ley. Conforme a la ley de creación del CES, el CES no tiene que informar las proposiciones de ley que nacen de los grupos parlamentarios presentes en la Asamblea. Por tanto, formalmente nunca se ha requerido un dictamen del CES cuando se trataba de una iniciativa legislativa que parte de un grupo, de una proposición de ley. Y, por tanto, en este caso, formalmente tampoco es necesaria. Dicho eso, el CES, en la medida en que es un órgano de participación donde están presentes organizaciones, entidades e instituciones que representan cada una de ellas intereses particulares de ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia, pero que en su conjunto sí son muy representativos del sentir regional, el CES siempre se ha sostenido, y yo lo sigo sosteniendo, quiere tener voz, quiere opinar de todo lo que atañe a la vida y a los problemas de los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia. Por tanto, preceptivo no es, no hace falta un dictamen del CES para tramitar una iniciativa que emana de uno o de varios grupos parlamentarios. Que el CES opine sobre lo que atañe a los murcianos, yo creo que siempre, bueno, y como presidente del CES siempre voy a defender que el CES tenga opinión en todo lo que tiene que ver con los problemas de los ciudadanos. Bueno, yo creo que eso tiene un componente eminentemente técnico. Ha habido un consenso enorme de los cuatro grupos parlamentarios en elementos esenciales de la misma. Y yo creo que, tratándose de una cuestión tan estrictamente política como esa, no sé si debería pronunciarme o no. Lo que sí puedo decirle es que la cuestión de los mejores sistemas electorales ni siquiera es pacífica en la doctrina, en la ciencia política que los estudia. Es decir, al final, si uno va y estudia y lee lo que han dicho las personas que han investigado sobre estas cuestiones, en el ámbito de instituciones científicas, de universidades, etc., pues se encuentra que no hay un sistema perfecto que sea la solución ideal para todos. Es decir, siempre cualquier sistema tiene cualquier modelo de circunscripción única, de varias circunscripciones, porcentajes, cualquier sistema tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Yo, quizá en este caso, en la iniciativa legislativa que se plantea en la Asamblea de la Región de Murcia, quizá lo que sí valoraría, ahora sí como presidente del CES, es que a lo que parece hay un consenso muy importante de los cuatro grupos parlamentarios sobre los elementos esenciales de esa reforma. Yo creo que eso es positivo.